Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto y un placer reencontrarnos nuevamente, queridas oyentes, para compartir esta media horita de programa donde nos ponemos a charlar un poco de cosas de mujeres. Es lo que hacemos aquí en Entre Amigas. Por ahí hay hombres escuchando, pero obviamente están invitados también a escuchar porque hacemos muy lindas entrevistas también. Tenemos gente muy interesante que siempre aporta un montón de cosas muy lindas, pero el objetivo siempre es charlar con las mujeres, charlar con nuestras amigas, nuestras oyentes de siempre y también con algunas que se van sumando, a quienes les agradecemos por sintonizarnos. Sonia, también gracias por acompañarnos, es muy lindo tener este tiempo nuevamente contigo.
Es muy lindo para mí también y yo estaba pensando ahora, como tú hablaste, los temas muchas veces son generales, ¿no? Que toca a mujeres y hombres, pero en este programa muchas veces subrayamos y tocamos más fuerte la parte que importa para nosotras, ¿no? Ahora, en el tema de hoy realmente es un tema en general, ¿no?
En general.
Y quiero invitar realmente a todos los hombres a escuchar bien, como nuestro invitado también es un hombre.
Es cierto. Vamos a estar con el psicólogo Hugo Piris, hablando de un tema que yo creo que no es ajeno a nadie.
No.
Y creo que en el mundo todas las cosas parece que giraran en torno a ese tema. Hermosa charla que tiene que ver con, bueno, él la denomina así, cómo evitar que tu vida se derrumbe, pero lo enfoca desde el punto de vista de la felicidad, cómo las personas buscan ese estado de felicidad, qué es lo que buscan, y finalmente va a tener unas conclusiones que para mí en lo personal fueron muy interesantes. Decíamos que hay muchos hombres que también escuchan y a veces a los hombres les toca cocinar también. Hay muy buenos cocineros.
Bueno, muchos chefs. Son hombres, ¿no?
Y bueno, Sonia ha traído una receta también para compartir.
Yo no soy nada de chef, pero me gusta también improvisar, ¿viste? Ajá. Porque a veces uno tiene una receta y justo me falta uno o
claro.
cliente. Entonces uno va improvisando y igual sale rico, ¿no? Hay que darse una idea, ¿no? Y cuando todo se derrumbe en la cocina, hacemos un paseo por la heladera y inventamos algo.
Claro.
Bueno, pero con esta receta hoy vamos a tener que salir a hacer compras porque es verduras. Tengo algunos acá anotados, se puede usar otras, pero con atún. Y atún no siempre tenemos en casa, pero es muy rico.
Y siempre nos saca del apuro el atún.
Ah, exactamente. Bueno, puede ser atún de la lata o fresco. Yo tengo una vez por semana, donde vivo en el barrio, un carrito que traen pescado fresco y muy impresionante.
Qué rico.
Entonces sí, trato a comprar para una vez por semana comer pescado fresco, que es muy recomendable. Entonces, verduras con atún. Necesitamos 5 cucharadas de aceite para 4 personas, es la receta. 5 cucharadas de aceite, 300 gramos de atún, 2 pimientos rojos, una pizca de sal, 3 dientes de ajo, 400 gramos de calabacines, 2 pimientos verdes, 250 gramos de tomate. Y es muy fácil y rapidito, ¿no? Porque lo que hacemos es primero lavamos y limpiamos los pimientos, los verdes y los rojos, 2 de cada uno. Y le sacamos todo lo que sobra la piel blanca ese de adentro para que quede con buen gusto y lo cortamos en trozos. Los calabacines, si queremos o no, lo peleamos. Yo nunca lo peleo, pero según si son chiquititos, se puede usar fácilmente todo entero. Se cortan en láminas y después se pone una cazuela con aceite y se echan los pimientos y se deja cocinar un poquito porque para que queden bien tiernitos. Después agregamos los calabacines y los tomates. Los echamos juntos también. Podemos poner sal, los dientes de ajo. Y cuando está bastante tiernito, colocamos, más o menos después de 15 minutos, también el atún natural. Y se deja hacer 12 minutos más. Descubierto, así, hirviendo en fuego lento.
Okay.
Y después va a quedar riquísimo. servirlo así, con un lindo arroz o con un pan flauta, fresquito, riquísimo. Pa.
Me parece excelente. Bueno, ¿cómo evitar que su vida se derrumbe? Es parte de la charla que Hugo Piris preparó. Compartimos la entrevista. Antes nos vamos un poquito de música, si te parece. Y ya venimos con esta entrevista al psicólogo Hugo Piris.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado
Estamos en esta oportunidad para dialogar junto al psicólogo Hugo Piris, también profesor universitario, se desempeña en varias actividades, con un tema que ha venido desarrollando y que ha venido presentando en varios lugares, y el tema que nos convoca hoy es la charla ¿cómo evitar que tu vida se derrumbe? Un tema que da para mucho, pero que en esta oportunidad lo vamos a enfocar hacia el lado de la felicidad, digamos. No sé si vamos a lograr en este programa abarcar toda la temática, pero por lo menos cuáles son los principales aspectos. Así que Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Es fascinante el hecho de saber que en este momento me estoy reencontrando con mucha gente querida de diferentes lugares del continente americano, ¿no? Uh-huh. Un saludo para todos.
Hugo, ¿cómo encaramos este tema? Vos decías que son diferentes aspectos que hacen a lo que a grandes rasgos puede ser la felicidad. Bien. ¿Podemos hablar del tema? ¿Podemos bajarlo a tierra un poco?
¿Cómo no? Mira, por varios años vengo desarrollando diferentes conferencias en diferentes lugares. Normalmente cuando ofrecemos una charla, esta tiene que ver con el interés del público. De lo contrario, no va a tener mucha repercusión, ¿no? Entonces, me he preguntado muchas veces, ¿y cuál es el gran interés que tiene la gente? Filosóficamente hablando, desde todos los tiempos, la gente quiere ser feliz. ¿Tá? Quiere ser feliz. Por lo tanto, vamos a hacer una propuesta de ofrecer orientación sobre el tema de la felicidad.
Ajá.
Una vez estaba mirando en el Facebook, yo soy muy facebookero, ¿no? Y en el Facebook se encuentra de todo, ¿no?
Sí.
Y había un afiche que decía, encontré la receta de la felicidad. Dice, caramba, qué interesante, ¿no? Porque es algo que todos estamos buscando, entre aciertos y desaciertos la gente procura de una manera u otra ser feliz, ¿no? Y bueno, me propuse seguir leyendo y decía, encontré la receta de la felicidad, pero no entiendo la letra. una muy buena dosis de humor, ¿no? Entonces, cuando yo presento esto en la conferencia, digo, no, yo no voy a hablar de recetas, ¿no?
Uh-huh.
Sería una falta de respeto a la gente decirles la felicidad está en tal cosa y, uh-huh. y tal otra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La gente se maneja con recetas, ¿no? Victoria, yo estoy seguro que si en este momento nosotros le preguntáramos a la audiencia, y especialmente acá en el Uruguay donde estamos, ¿cuál sería la mejor forma? ¿Qué es lo que me podría suceder para que me vaya muy bien en la vida y yo sea feliz? 9 de cada 10 uruguayos te responderían sacar el 5 de oro uh-huh. o ganar la lotería.
Claro.
¿Tá? Eso es una receta, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá de esa receta?
Factor económico, digamos que en la mayoría de las personas es para definir la felicidad.
Ahí está. Pero en esa expectativa, en ese mito que tiene la gente, ¿no? Perfecto, gané el 5 de oro, gané muchísima plata, ¿qué hago? Empiezo a hacer cosas que nunca pude hacer, como por ejemplo el viaje a Europa, el viaje por el Caribe, comprarme esto otro. Pero yo conozco gente que está haciendo eso y no es feliz. Por lo tanto, es una falsa expectativa la que tenemos de que si tuviéramos tal cosa, podríamos ser uh-huh. felices, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, no hay recetas para la felicidad. Y lo que hago en la conferencia es proveer toda una serie de datos que posibilitan la comprensión de la gente de lo que es la felicidad y cómo llegar a ella, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué aspectos, por ejemplo, la persona tiene que revisar?
Bueno, primero, definir la felicidad. Yo filosóficamente no lo voy a hacer porque sería muy complicado, ¿no? Pero sí hago un ejercicio que es muy simple, ¿no? Le digo a la persona, bueno, pensemos en 10 momentos en los que realmente hemos sido felices. 10 situaciones de vida, perfecto. 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Muy bien. Y entonces ahí empiezo a dar yo testimonio, ¿no? En la situación número 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, hasta la 10, en todas ellas encuentro personas. No encuentro cosas.
Ajá.
Por lo tanto, una primera deducción importante. La felicidad tiene que ver con las personas y no con las cosas. Ahí descarto lo del 5 de oro y descarto otras posibilidades, claro. ¿No? Perfecto. Bueno, 10 situaciones, 10 personas. Podrían ser 15, podrían ser 100, ¿no? Tiene que haber algún otro dato más que yo pueda lograr para darme cuenta de qué es la felicidad.
Uh-huh.
Segunda conclusión. La relación con esas personas es buena, ¿no? Y siempre en los últimos años, desde los últimos 3 años, menciono la relación que yo tengo con una de las personas que más feliz me hace en este momento, que es mi nieto, cumplió 3 años hace poquito. Solamente el pensar en él ya me produce mucha felicidad, y desde donde esté, ya acelerando el proceso para reencontrarme con él, cuando me encuentro con él. Podría haber hablado de mi esposa, podría haber hablado de mis dos hijos, que también son motivos de felicidad, podría hablar de mis compañeros de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ya voy dándome cuenta que el factor felicidad tiene que ver con las personas y con la buena relación.
Ajá.
La infelicidad, lo mismo. Hagamos el mismo proceso. La infelicidad no me la hacen las cosas, me las hacen las personas. ¿Y qué es lo que está pasando en la relación con esas personas? Que la relación es mala.
Uh-huh.
Entonces, a partir de este momento digo, caramba, tengo que tener muchísimo cuidado cuando me relaciono con las personas. ¿Con quién es? Con un compañero de trabajo que tengo a 2 baldosas de distancia, estoy 8 o 10 horas con esa persona. Si la relación es mala, el tiempo que yo vaya a estar ahí va a ser muy malo. Por lo tanto, más vale que yo haga un planteo de buena relación con ese compañero de trabajo,
uh-huh.
con mi cónyuge, con mis hijos, con mi nieto, con todas las personas en las cuales yo me vinculo a diario.
La felicidad siempre se vincula en función de, en este caso estamos hablando de relaciones personales. A veces escuchamos que hay personas que dicen que la felicidad tiene que venir desde adentro hacia afuera. ¿Va siempre en función de algo?
La felicidad es el resultado del buen relacionamiento con las personas.
Uh-huh.
Y te menciono un ejemplo que también lo menciono en la conferencia y que es un elemento común a todos los que nos están escuchando. Hay gente que dice, ay, cómo me gustaría estar en una isla, solo, tranquilo, que no haya nadie, qué feliz sería. El que haya visto la película Náufrago, que si bien es una película,
uh-huh.
¿no? Se ejemplifica muy bien allí lo desgraciada que puede llegar a ser una persona que no tiene vínculos visibles y vínculos tangibles, ¿no? Bueno, por razones de trabajo, esta persona quedó totalmente desvinculada del mundo de la civilización, el avión cayó en una isla, una isla del Pacífico, sí, en una isla del Pacífico,
sí.
¿no? Quedó atrapado en una realidad que por no tener vínculos reales enloqueció.
Uh-huh.
Terminó hablando con una pelota, hasta nombre le puso,
sí,
no me acuerdo
sí,
el nombre.
Sí,
de...
sí, pero era alguna forma de mantener la cordura, ¿no? Personificando.
Exactamente.
O realizar en ese objeto, dándole forma de persona, como mantener un
Victoria,
poco la cordura.
Lo que tú estás diciendo es que necesitamos los de los demás para ser felices.
Uh-huh.
Aunque sean la ficción, pero los necesitamos.
Uh-huh.
A él lo sostuvo la foto de la novia.
Sí, es cierto.
Y bueno, después tremenda cachetada le dio la vida, ¿no? Porque
claro.
Fueron 3 años que estuvo allí recluido, ¿no? Sí, necesitamos de los demás, necesitamos. Y más, Victoria, la primera vez que nosotros hicimos esta conferencia, me acuerdo que buscamos un afiche que tuviera que ver con derrumbe. Mm. Buscamos en internet una foto de las Torres Gemelas ya derrumbadas, ¿no? En la misma foto se veía un panorama deplorable, el polvo todavía estaba levantándose. Las Torres Gemelas eran muy fuertes, eran muy bonitas, arquitectónicamente nadie las podía tirar, ¿no? Y eran una hermosura a los ojos, el panorama de Nueva York era la identificación de Nueva York, y sin embargo cayeron. ¿Por qué? Y aquí es lo que yo digo, y en la conferencia lo digo, ojo con el factor enemigos. Uh-huh. Alguien que se consideraba enemigo de ese pueblo usó toda su creatividad posible para destruirlo. Uh-huh. Ojo con el factor enemigos, porque la relación con otras personas, y si es mala, puede terminar en un derrumbe para nuestras vidas. Uh-huh. Y aquí apelamos a nuestras relaciones personales, uh-huh, ¿no? Porque es en el trabajo en donde tenemos a nuestros peores enemigos, uh-huh, o a veces en la familia. Ojo, porque donde tengamos un enemigo, ese enemigo puede desplegar tal creatividad que nos puede estropear la vida. Uh-huh. Hay veces que, y aquí se sonreirá mucha gente, terminamos de trabajar a las 6 de la tarde. A las 6 menos 5 vino esa persona que no nos simpatiza para nada e hizo delante de nosotros ese gesto que sabe que a nosotros nos molesta muchísimo. Uh-huh. ¿Tá? Y lo hizo. Y lo hizo adrede. Y entonces nosotros terminamos a las 6 de la tarde el trabajo, nos fuimos a nuestra casa y pasamos todo el día viernes, lo que daba, pensando en esa persona. ¿Qué necesidad de llevarlo para nuestra casa? Pasamos todo el sábado pensando en ese gesto y todo el domingo pensando en ese gesto. Estropeamos nuestra relación con nuestros más próximos, todo porque, alguien a las 6 menos 5 del día viernes nos estropeó el humor. Y no fuimos felices. Cuando estamos con el humor malo no somos felices. Uh-huh. Entonces, podemos tener un millón de amigos, como decía Roberto Carlos, 999.999, tenemos una buena relación con ellos, con uno no. Ese fin de semana me pasó pensando en ese uno, y no, o sea que cuantitativamente no ha servido. Mm. Ojo con el factor enemigos.
Hacemos una pausa y ya continuamos dialogando junto a Hugo Piris acerca del tema cómo evitar que tu vida se derrumbe. Hugo, en la temática, en el título, el rótulo, ¿cómo evitar que tu vida se derrumbe? El derrumbe habla de un punto extremo, ¿no?
Sí.
¿Qué podemos decir al respecto de
eso? Mira, Victoria, la charla nosotros podríamos haberla titulada La vida victoriosa o Claves para la felicidad. Uh-huh. Y tú sabes que el auditorio se reduciría muchísimo, ¿no? Por una cuestión de marketing, lo que sea. Uh-huh. Pero si nosotros hablamos de derrumbe, todos nosotros estamos expuestos al derrumbe. Es una palabra que nos choca, que influye muchísimo en nosotros y que nos despierta curiosidad de cómo puede ser la charla, ¿no? Es un gancho, me parece que es legítimo, ¿no? Y bueno, adrede se hizo, y me acuerdo que en una ocasión yo le pregunté a una arquitecta, amiga, el tema de los derrumbes, ¿no? Porque las veces que yo he ido a Brasil, siempre estoy escuchando de derrumbes que hay, ¿no? De supermercados, especialmente lugares grandes, sí, o cuando hay inundaciones que se derrumban. Incluso ahora en el Mundial que pasó, casi que en vivo y en directo vimos un derrumbe, sí, de un viaducto en el cual murió una persona, ¿no? La arquitecta me decía, yo tratando de hacer una asociación entre la construcción física y la construcción de vida, construcción humana, ¿no? Me decía, mira, Hugo, para la construir hay que tener en cuenta dos elementos que son fundamentales. Si fallamos en estos elementos, fallamos en todo, ¿no? Primero es el factor Portland, ¿no? El Portland es el elemento unificador, el adhesivo, no sé si perfecto, pero el mejor que nosotros contamos en este momento para todo tipo de construcciones. Los edificios que se derrumban es porque no tuvieron la dosis adecuada de Portland. Uh-huh. Es decir, sencillamente, para abaratar, ¿no? Ese elemento se pone menos y entonces las estructuras no resisten y se caen, ¿no? Y el otro es el factor hierro, ¿no? Dice, los hierros es fundamental que estén en toda construcción, pero ¿qué pasa? Los hierros tienen que estar juntos. Si están separados, por más Portland que le pongamos, la estructura va a caer, ¿no? Entonces yo decía, caramba, esto tiene que ver con la construcción, entiendo poco de construcción, pero mi lógica me da como para entender este proceso. Y en el plano humano, ¿cómo? El Portland, un elemento unificador. Tiene que haber algún motivo de vida que a mí me posibilite sostenerme en la vida. Y que no sea un elemento que esté aguado, que esté en la dosis adecuada. Para algunas personas, por ejemplo, puede ser su carrera. Uh-huh. Para otras personas puede ser un trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esa persona pierde el trabajo y el trabajo era su motivo de vida? Acá hay una anécdota que pega muy fuerte desde décadas anteriores, en el cual un jugador de un equipo de fútbol se suicidó en la misma cancha de fútbol por la sencilla razón que el director técnico ya prescindía de su servicio, es decir, ya estaba terminada su carrera, claro. Y él dijo, bueno, yo viví para esto, ahora no voy a ser titular, no voy a ser tenido en cuenta. Se suicidó allí mismo, ¿no? Entonces, caramba, otra vez vamos a un caso extremo de suicidio, ¿no? Pero tiene que haber una motivación de vida importante. Y el otro elemento es el de los hierros. Los hierros son las personas. Yo tengo que estar unido a las personas. En el caso del náufrago, no estaba unido. Y por lo tanto se fue derrumbando al punto que su intelectualidad hizo crack y enloqueció. Menos mal que después tuvo la posibilidad de recuperarse, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo tengo que armar mi vida. Como psicólogo que soy, muchas veces converso con personas que están derrumbadas o semiderrumbadas, ¿no? Y lo que trato de ver inmediatamente es las personas que pueden estar sosteniendo sus vidas, es decir, personas que solidariamente estén cerca de su vida. Y no las hay. Y el problema, de repente, no voy a decir que es minúsculo, pero no es de tanta trascendencia como para producir un derrumbe. Lo que pasa es que tenía poco Portland, poco hierro, y se derrumbó. Otras personas que están bien unidos a otros con el mismo problema tienen una mayor capacidad de resistencia. Por lo tanto, unidos los hierros. Victoria, cada uno de nosotros tenemos alrededor de 100 personas con los que a diario hacemos la vida, ¿no? Con esas 100 personas, por lo menos con 10 o con 5, ¿no?, para hacer precio, tenemos que tener un buen relacionamiento. Uh-huh. Porque o perdemos el trabajo, o perdemos un familiar querido, o perdemos algo que para nosotros era muy valioso, ¿qué hacemos? Tenemos que estar siendo sostenidos por otras personas. Entonces, a lo que apunta la charla es, por un lado, tener un motivo de vida que sea lo suficientemente digno y fuerte como para que nos sostenga, y segundo, estar unidos a las personas, ¿no?
Hugo, te agradezco por haber estado con nosotros. Te invito a una siguiente entrevista porque esto da para hablar muchísimo. Así que gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, cómo no, volveremos.
Muy interesante lo que decía Hugo.
Sí.
Y bueno, hay que pararse en hacer un alto y a veces ver que hay relaciones que son recuperables y que una parte importante de la vida es el aprender a perdonar y a recibir también, perdón.
Es la clave.
No hay nada más difícil que saber perdonar cuando nos han ofendido injustamente. Solo cuando recibimos de todo corazón a Jesús como nuestro único Salvador, las cosas cambian profundamente. Si había heridas que nos carcomían, odio, amargura, resentimiento, en el momento en que nacemos de nuevo y damos ese paso tan importante en nuestra vida, viene el auténtico perdón y Dios nos libera totalmente. Lo que antes nos parecía imposible, hoy confiando en el Señor, sintiendo su amor y misericordia, podemos hacerlo. Podemos otorgar el perdón, aún a las personas que más nos han llenado de dolor. En la carta a su colaborador Filemón, Pablo le pide que perdone a su esclavo Onésimo, que había huido de su amo. Posiblemente le capturaron y pusieron en prisión, y allí conoció a Pablo. Por el testimonio de ese gran siervo de Dios, aceptó el perdón divino. Ahora le tocaba volver a cumplir sus responsabilidades en casa de Filemón. Recíbelo como a mí mismo y si te debe algo, cárgalo a mi cuenta, le pide el apóstol. Filemón tiene que ejercitar el arte del perdón. Lo ofendieron, pero no debe albergar amargura. Al esclavo fugitivo debe recibirlo como si fuera el apóstol mismo. El fluir de la palabra de Dios como ríos de agua viva en nuestro ser hace que con sinceridad perdonemos como Cristo nos perdonó. Y esa experiencia la tuvo también Filemón y la podemos también tener nosotros. Por ahí en algún momento reconocer que nos equivocamos y pedir perdón. O por ahí tal vez la persona que nos ha hecho dolor, nos ha hecho doler, no se anima a pedirnos perdón y por ahí nosotros podemos ir y decir, paso esto, yo no me siento más apenado por lo que ha pasado en el pasado, sino que quiero dejar esto atrás y que comencemos o recomencemos esta relación que teníamos.
Hacer el primer paso.
Dar el primer paso, eso es importante. Y también es importante comunicarse con nosotros, sí, porque nos encanta recibir eco o
exactamente
conocer de ustedes, de quienes nos conocen. A veces decimos, bueno, ¿a dónde llegará, a qué lugares llegará la radio? Tiene eso lindo de que a veces llegamos a lugares de los cuales no tenemos idea, pero a veces nos gusta saber y nos gusta que nos escriban.
Que nos escriban, también pueden hacernos propuestas de temas o asuntos que quieran que compartimos, que buscamos a alguien que tiene para tratar un tema específico que usted desea que tratemos entre amigas. Entonces puede escribirnos a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, bien fácil, 6557, Montevideo, Uruguay. Más rápido llega, por supuesto, un correo electrónico, se puede mandar su mail a entreamigas@llamaraweb.com. También puede buscar material, información, otros artículos. También. Hay también un devocional para todos los días en la página web de Llamada de Medianoche. Anote, por favor, es www.llamaraweb.com. Llamaraweb.com. Es bien fácil, ¿no?
Es bien fácil. Les agradecemos, queridas oyentes, por habernos escuchado. Sonia, nos reencontramos en el próximo programa.
Sería exal próximo. Exactamente. Chao, entonces.